Minutos de vuelta aquí en Francamente por Radio La Unión. Estamos con el diputado nacional por el departamento del Caaguazú, el doctor Enrique Antonio Buzarquis Cáceres, acompañado él de Rufino Palmerola. Diputado, vamos a dejar un poco de lado el tema de Erico, Partido Colorado. Vamos a hablar de la bancada. Ustedes son una amplia minoría en la Cámara de Diputados. Vos sos uno de los pocos que tenés tres periodos ya con este, si Dios permite, como diputado electo. ¿Cómo van a trabajar? ¿Cómo se van a unir para tratar de cohesionar la bancada y jugar juntos estos 5 años?
Bueno, hoy tenemos la primera reunión, 18 horas, en la casa del diputado Rodrigo Blanco, los 22 liberales. Somos 22, vamos a sentarnos a conversar, a dialogar de la hoja de ruta, sobre todo que vamos a tener... A pesar de la minoría, este tema de los números en el Congreso es bastante relativo, Federico. Más que cuántos votos tenemos, yo creo que hay que mirar también la cualidad legislativa. Va a depender mucho de la posición política que se asuma. Podemos estar 22, 20, 18, 15, 16 al final. Pero lo que va a pesar en el Congreso va a ser la posición política en temas muy importantes que le interesan a la ciudadanía. Y bueno, hoy arrancamos.
A ver, ¿cuántos son en total los opositores y los liberales son 22?
22 liberales.
¿Y cuántos son los opositores?
Creo que 2 son de Patria Querida.
¿Patria Querida?
Digo, uno de Patria Querida, la diputada Rocío.
Ella es la única.
Único. Tenemos uno del Encuentro Nacional.
Dos del Encuentro.
Dos.
Dos son del tres. Encuentro. Raulito y Rubín.
Y creo que son 4 de Cruzada.
4 Cruzada. Entonces estamos hablando 9. 4, 6, 8. 7. 4 Cruzada, 2 Encuentro y 1 Patria Querida. 7. Lo que sumado a los 22 da 29.
Estaríamos aproximadamente en la oposición.
29, 30. Uno más, uno menos. Sí. Vamos a suponer que sean 30 los parlamentarios. ¿Ustedes estarán con los dedos cruzados para que la bancada del Partido Colorado, entre Fuerza Republicana y Honor Colorado, no estén tan graníticamente unidas para intentar de esa manera acceder a algunos cargos en la mesa directiva y en las comisiones? Si no, están condenados.
Bueno, nosotros... creemos de que el Partido Colorado en el Congreso, tanto en senadores y en diputados, van a tener 2 bancadas. Fuerza Republicana va a tener su propia bancada.
El Senado ya está definido. ¿Y el diputado, ¿quién
y el diputado
sería
también? No podría decir quién sería el líder, pero de que
se
van
a... Dice que Rocío va al
cartismo. Ellos van a tener
una fuga.
No, ya tuvieron fuga y van a tener fuga. Pero de que van a tener una bancada, van a tener una bancada.
¿Y a quién le ves con capacidad para liderar en Cámara de Diputados?
No podría.
Este Mauri Espínola, el que entró recién, le parece el más sólido de todos.
Mauri viene de un hombre muy cercano al presidente de la República actualmente. Pero no podría decir que si él podría liderar o no. Es difícil en este momento.
¿Cuál es la relación con el equipo pallista, digamos así, dentro de la oposición?
Nosotros hoy arrancamos un conversatorio entre diputados liberales.
Sí.
Y el siguiente paso sería hablar con el resto de la oposición. En la semana tendríamos que sentarnos a conversar con la gente de Cruzada, con la gente del Encuentro Nacional, de Patria Querida. Tenemos que dialogar sobre una hoja de ruta.
Entiendo que así debería ser. Y dentro de la bancada liberal, ¿qué propuestas hay para esa hoja de ruta, para esa agenda parlamentaria, digamos? ¿Hay alguna propuesta o todo está abierto, agenda abierta?
Mira, que hoy es una agenda libre, es escucharnos... de hecho que en el Congreso lo permanente es el cambio, mucha agua va a correr bajo el
así
puente,
es.
Sí,
muy cambiante.
Día a día, entonces van a venir propuestas seguramente del sector de Honor Colorado, vendrán propuestas del sector de Fuerza Republicana y nosotros vamos a estar evaluando esto. Uh-huh. Pero no hay que perder de vista una cuestión también. Sería importante armar una hoja de ruta Senado-Diputado. están algunos sí. parlamentarios que dicen, no, tenemos que manejar por separado la cuestión Senado y diputado. Yo soy del criterio de que tenemos que tener una sola hoja de ruta, senadores y diputados de la oposición.
De acuerdo.
Senadores y diputados de la oposición, tenemos que tener una hoja de ruta. Es el criterio personal que tengo.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
Es importante eso, y no solamente plantearse las cuestiones tácticas para de futuras alianzas para los cargos electivos dentro de las respectivas cámaras, que son espacios importantes, sino plantearse cuestiones estratégicas, que son, por ejemplo, esto que estábamos hablando, ¿qué vamos a hacer con el voto preferencial? Y digo, ¿cuál va a ser la posición de la bancada liberal y de la oposición en general, si es que se pueden conseguir votos alrededor de una propuesta unificada? Porque si bien la bancada colorada en principio se va a tratar de mostrar única, todos sabemos que en el año 2 o en el año 3 va a comenzar a dividirse en 1, 2 y 3 partes también. Y ahí es donde hay que aprovechar para poder sostener y aprobar determinados proyectos que están en esa agenda. Pero si no los tenés, es muy difícil hacer esas movidas tácticas para poder aprobarlo. Digo, puso un ejemplo nada más, pero hay otras cuestiones, el tema de la tarifa eléctrica, el tema de Itaipú, sin fin de cuestiones que se pueden introducir, ¿verdad?
Definitivamente, se vienen discusiones de varios temas importantes a nivel nacional. El tema de la mesa directiva es apenas una coyuntura. Los números cambian en el Congreso permanentemente. Hoy día puede acordar con este sector la construcción de cierta mayoría. Eso puede cambiar, en el transcurso del año. Pero la posición política en torno a algunos temas que son importantes para la oposición, esa es la cuestión que debe ser bien definida entre senadores y diputados. Sí. Por eso es importante sentarse a hablar y dialogar de esto. Por ahí está la cuestión. La mesa directiva, finalmente, quien sea presidente de la Cámara de Diputados, o quien sea vicepresidente, o quien sea líder de bancada, o presidente de cierta convención, es relativamente importante. Lo más importante es la hoja de ruta.
Diputado, en ese sentido, una pregunta que se impone, debido sobre todo al gran nivel de endeudamiento que han asumido últimamente los gobiernos del presidente Carter y el presidente Abdo, ¿tienen ustedes como bancada una decisión, por ejemplo, de no seguir echando mano de crédito, sino de una reducción del Estado? En resumen, ¿hay posibilidades de que ustedes desde la oposición puedan impulsar una verdadera reforma del Estado?
Esa es una gran preocupación, Federico. Nuestra capacidad de endeudamiento está llegando, claro, a su tope. Estamos hablando de 16 mil millones de dólares prácticamente. Este gobierno que está asumiendo tiene poco margen de maniobrabilidad. Y sabemos que tenemos varias amenazas. No solamente el endeudamiento, el tema de las cajas fiscales, el tema de las cajas de jubilaciones. Es un tema, el 90% de las cajas de jubilaciones están amenazadas de quebrar en Paraguay, y la calidad del gasto público, 86% del 100% de lo recaudado es el gasto corriente, te sobra 14% para la inversión, dividido 30 ministerios, 0.5% para comprar medicamentos, 0.5% para invertir en educación. Con estos números no vamos a desarrollar el país. Por eso se impone un gran debate en la oposición, y nosotros como partido, como principal partido de oposición, el Partido Liberal, debe de tener una agenda.
Yo tengo otro tema, pero es político. No sé si Víctor, vos que sos economista, sobre el tema del presupuesto, ¿tenés algo más?
No, estamos bien.
Vamos a la parte ya política, entonces, en estos 15 minutos finales de programación, diputado. Me preocupa como liberal que, en ausencia, porque no hay convocatoria del directorio, increíblemente el directorio no se reúne, no ha convocado a los senadores, diputados electos, por lo menos, para felicitarlos, ¿verdad? Porque creo que corresponde.
Comité político.
No, pero corresponde que los diputados y senadores y gobernadores sean proclamados y sean felicitados, ¿verdad? Corresponde, me parece, siempre se hizo. Me preocupa que, al no haber una directiva del partido, escenario uno, vomitada con carretilla, esa con Iñacare, y de que un grupo se vaya con el cartismo y otro grupo se vaya con...
Y puede pasar.
¿Y cómo evitamos eso, diputado? Eso te juro que a mí no me deja dormir. ¿Cómo evitamos eso?
Bueno, el Partido Liberal va a tener que refundarse definitivamente. Probablemente después de esta transición democrática, el momento más difícil que está pasando el Partido Liberal probablemente sea este momento. Nosotros nunca nos hemos encontrado en esta situación.
Es cierto.
Probablemente la peor elección en la historia.
Es cierto.
Entonces, el Partido Liberal está amenazado con la desaparición. La Unión Cívica Radical en la Argentina es el ejemplo claro de un partido político fuerte en su momento que terminó siendo tercera, cuarta fuerza política. Y el Partido Liberal también corre ese riesgo. Nosotros no podemos no hacer autocrítica. Podemos buscar culpables de la derrota electoral fuera del partido, en la Concertación. Podemos hablar del protagonismo de Payo Cuba, que dividió los votos. Pero la autocrítica desde el interior, desde dentro del partido. Yo creo que se debe dar una convocatoria en el partido, y comenzando por el directorio del partido, y por qué no una convención nacional el día de mañana, haciendo una autocrítica. Por ahí tenemos que comenzar. Y se tiene que dar un recambio en el interior del partido. El partido no va a poder continuar funcionando de la misma manera.
¿Este directorio hasta cuándo va, diputado?
Bueno, estatutariamente hablando, el presidente y los miembros fueron electos por 5 años, tengo entendido, ¿verdad? Ahora, jurídicamente hablando, ahora, políticamente hablando,
sí.
¿Cuál es el grado de madurez, el compromiso, comenzando con el presidente del partido, de sentarse a dialogar y decir, bueno, señores, creo que tenemos que voltear la página y claro, sentarnos a hablar de qué hacemos a partir de ahora?
Porque es muy fácil, diputado.
Se tiene que dar una transición, Federico, sin ninguna duda.
Sí, perdón. Es muy fácil, diputado, hablar de, en este caso, del partido de gobierno, pero nosotros tenemos que hacer una mea culpa. Si vos me decís que no hay una línea directiva de parte del partido, del directorio, de que, por ejemplo, no acompañar créditos externos.
No existe. Por el momento.
Entonces no hay una línea
política. Por el momento no existe línea política.
Cada uno, con este sistema de elección, de la lista desbloqueada y la opción que tiene cada elector, cada uno es cacique.
Cada parlamentario.
Hay más indio.
Por supuesto.
Hay más indio. Cada uno cacique y va a decir, no, que venga a hablar conmigo el presidente, que venga a hablar conmigo fulano, porque se va a sentir como corresponde dueño de su voto. Pero eso no va a dejar en una anarquía. Por eso te decía, diputado, a propósito fue el orden de las preguntas, ¿cómo van a votar, por ejemplo, en cuanto a ese punto? En segundo lugar, yo veo que la Cámara de Diputados permanentemente decreta aumento para los funcionarios públicos. Y el 95% de los funcionarios públicos son colorados.
¿Cierto?
Y muchas veces son liberales los que hacen la solicitud de aumento de crédito, por ejemplo. En tercer lugar, me preocupa la caja fiscal que te planteó, Víctor.
Sí.
La caja fiscal, corremos el riesgo de que vos, que trabajaste 30 años y cumpliste, sí, 85, 90 años y querés tener tu ancianidad, te va para cobrar y te puede encontrar con que no tenés plata. El IPS, la cantidad de combustible que están llevando.
Estamos calzando el presupuesto. Y
ahí lo que nosotros queremos verle a los parlamentarios.
Pero cada vez más grande.
Sí.
Ahí lo que queremos verle a los parlamentarios con una posición
al unísono. Pero eso debe surgir de una iniciativa institucional partidaria.
Una disciplina, una orden.
Porque si no vamos a asumir posiciones personales.
Y el directorio es fundamental.
¿Qué opinas, Víctor?
No, yo creo que así como dice el diputado Buzarkis, tiene que ser institucional, están las instancias, el directorio, el comité político ampliado, pero hace falta un debate sincero y abierto, participativo, en lo interno partidario. Es necesario sacarse todo esto. Tal vez ahora se guarde una época de luto, tal vez, ¿verdad? En tanto se definen los mandatos, qué sé yo, los juramentos, etcétera, etcétera, los plazos. Pero hay que preparar un gran debate nacional.
Ariel Benítez de Encarnación envía saludos. Karina César, son de acá de Asunción, están escuchando también, envían saludos y felicitaciones al diputado. Bruno Celeste también están enviando saludos, así que la gente se está enganchando al programa.
¿Es posible llevar esto al interior de la República y recorrer departamento por departamento? Escucharle a
una
la
plenaria.
Gente. Escucharle
presencial,
plenarias departamentales, y escucharle a la gente, a la dirigencia. Yo creo que en toda organización política o social se tiene que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Por eso están las convenciones, pero que la convención sea el resultado de un debate y un análisis amplio, sin exclusiones. No sé si será posible eso en el Partido Liberal, diputado.
Tiene que ser posible. Tiene que ser posible, y hay cosas que tienen que darse al interior del partido. El Partido Liberal tiene que recuperarse de esta gran derrota. Y la única forma es haciendo reformas y cambios profundos al interior del partido. No existe otro camino.
Ya que hablamos de cambio y reforma, Efraín, ¿debe dar un paso al costado?
Totalmente.
¿Hablaron con él?
Se está hablando. Personalmente no tuve la oportunidad de hablar con el presidente del partido.
¿Quién habló con él?
No podría decirte quién, pero hoy recibí la llamada del presidente del partido.
Entonces
fui invitado a una reunión el día de mañana.
Ah, qué bueno.
Y creo que vamos a sentarnos a conversar.
¿Entre todos los tenemos parlamentarios que hacer, o individual?
No, yo creo que varios parlamentarios están siendo invitados. Senadores, diputados. Yo creo que es bueno.
Claro.
Yo soy del criterio, Federico, de que se tiene que dar una transición.
¿Cuál sería una solución?
Una transición ordenada y consensuada.
¿Puede explicarle a la audiencia qué quiere decir una transición ordenada y consensuada?
Y la herramienta más poderosa es el diálogo. No llegar a posiciones extremas en el sentido de decir tenemos que echarle a Efraín del partido. Yo no veo que la solución sea echarle a Efraín del partido. Yo creo que como personas maduras es sentarnos a hablar con Efraín y decirle, bueno, se cumplió un ciclo en la historia, agradecerle al presidente del partido por su lucha, por su trayectoria. Yo le reconozco a Efraín su coherencia, le reconozco muchas virtudes, pero también creo que llegó el momento en donde él tiene que dar un paso al costado y dar oportunidad a un nuevo modelo de liderazgo. No existe otro camino. Tampoco irnos al extremo de generar un conflicto innecesario en este momento dentro del partido. Yo no concuerdo con las posiciones muy radicales.
Claro.
Con esto de que vamos a denunciarnos, que vamos a llevarnos presos y cosas como eso, que fulano se tiene que ir a la cárcel. Ese tipo de opiniones no construyen personalmente. Yo no coincido con algunos actores del Partido Liberal cuando tenemos que desecharle a alguien. Yo no creo que tengamos que desecharle al presidente del partido en este momento. Yo creo que hay que sentarse a hablar.
Totalmente.
Y creo que Efraín es una persona razonable, que entiende y comprende el momento que él debe de irse. El Partido Liberal ha pasado por momentos. En su momento estuvo liderando el partido Domingo Laíno, cumplió un ciclo, tuvo que irse, luego seguramente estuvieron por ahí Tito también, Yoyito Franco, ¿por qué no recordarle también? Llano, Federico mismo también, que tuvo una activa participación dentro del partido. Efraín, Llano, hoy Efraín seguramente estará pensando también que llegó el momento en donde se tiene que dar el recambio dentro del partido.
¿Hacen falta adelantar las elecciones interno-partidarias?
Si fuese necesario, sí.
Sería lo más democrático, ¿verdad? Finalmente.
No existe otra herramienta más democrática que las elecciones.
Sí. Y estas elecciones para municipios, son 13 municipios que se harían hacia fines de este año, diputado.
No, septiembre.
Bueno, fines de este año.
Y realmente creo que estas elecciones municipales no van a ser fáciles para el partido. Nos van a tomar de contrapierna probablemente, pero yo creo que es un desafío enorme que se viene impostergable por los plazos.
Las internas son ahora el 9 de junio.
Por los plazos justamente no hay nada que hacer. Vamos a enfrentarlo seguramente con el directorio actual que tenemos.
Claro. Y con este agravante que sí. En el caso de Capiatá, por ejemplo, hay en forma abierta, manifiesta una división de dos sectores, por lo menos de los jefes del Partido Colorado.
Aparentemente.
Hay que aprovechar. hay que aprovechar. ¿Algo más, Víctor, que quieras preguntarle al diputado? Porque acá me acaban de recordar que no respondiste una pregunta cuando hicimos el corte. No, a Víctor.
¿Qué? No. No recuerdo cuál era.
A Víctor no respondió una pregunta. Una pregunta.
Si vos fuera...
Yo no soy el invitado,
si fuese el presidente de la República.
Quiero preguntar a vos, entonces. Tienes razón, Víctor. Es más, él es dueño de casa. Respondernos, vos sos...
presidente electo.
Vos sos presidente electo. Y tenés que decidir entre una mochila pesada, la de Erico Galeano, y una mochila elegante, seductora como la de Lea Jiménez. ¿Con quién te quedas?
Con la nueva.
¿Con Lea?
Claro.
Claro, obvio, obvio, yo también. Cualquiera haría eso. Cualquiera haría eso. Sentido común. Sentido común. Te respondí a la pregunta porque me dijeron, uno no te respondió la pregunta a la vuelta del corte. La última pregunta, diputado, al tiempo de agradecerte a vos y al amigo Rufino Palmerola. ¿Cuáles son los desafíos que tenés vos como Enrique Antonio Buzar Quiscáceres, diputado electo por tercera vez por el departamento del Caguazú para este año, en cuanto a presentación, a proyectos, comisiones? ¿Cuáles son tus desafíos? ¿Cómo te gustaría que la gente te recuerde al culminar este quinquenio como parlamentario?
Me gustaría dejar un legado, Federico. En política tenemos oportunidades para hacer bien las cosas. Muchos tuvieron la oportunidad de salir por la puerta grande y otros por la puerta trasera, como se dice. Y en una oportunidad recuerdo cuando me dice alguien un legado. ¿Y qué es un legado? Dejar algo patente. Un recuerdo. Desde el Congreso me gustaría trabajar el tema del presupuesto, la salud pública.
Salud pública. Está bien.
Soy del interior del país y...
¿Te sientes más la ausencia de salud?
Si miramos los números del presupuesto del Estado paraguayo, de los 14.800 millones de dólares, 86% gasto corriente, 14% de inversión. 14% tenés que dividir en 30 ministerios, Víctor, que economista. ¿Cuánto te sobra en realidad para invertir en salud pública?
Propina.
Le ves a los enfermos del INCAN, del Hospital del Cáncer, haciendo manifestación pública para que el gobierno, para que el Estado pueda comprar medicamentos. Yo creo que el tema de la salud pública es una cuestión, para mí, y Federico como médico lo sabe, uno puede esperar incluso la construcción de una obra importante, emblemática, que es para el desarrollo del país. La construcción de una ruta, por supuesto, sirve, pero la vida de una persona, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto vale la vida?
Se siente más, diputado.
Se siente y bastante. Y nosotros en el interior eso lo sentimos. Y por ejemplo, en el departamento de Caguazú tenemos ahora un proyecto que es la construcción del Gran Hospital Nacional, que se está comenzando a construir. Entonces nosotros tenemos que...
¿En dónde? ¿En la ciudad de Caguazú?
En Coronel Oviedo.
En Coronel Oviedo.
Okay. Se ha dado inicio y estamos hablando de
varias rutas.
Estamos hablando de una inversión de aproximadamente de 60 millones de dólares. Y en eso vamos a estar trabajando.
Parece poca plata, ¿te imaginas?
El gasto social de Itaipú es 400.
¿Señor?
El gasto social de Itaipú es 400.
Sí,
400 millones de 60.
Dólares. Así mismo.
De ahí nomás, tiki, ya está.
No, el hospital.
Pero mejorar el gasto público 10% por año,
¿por qué no
de 14.800 millones de dólares? Son 1.400 millones.
¿Por qué no haces caso a Víctor Rivarola? Sí. 400 millones de dólares es lo que administra el
tema de los fondos sociales.
El director general de Itaipú en gastos sociales, que no está en el presupuesto. De esos 400 millones, ¿por qué no le pedís 60? Para que te dé un señor hospital para todo el interior de la República.
Correcto. Y hemos planteado este periodo.
Claro.
Hemos planteado este periodo y perdimos la votación.
Claro, pero por eso te decía, pues lo de la agenda es importante. Entonces vos tenés tu cartera de proyectos. Sí. Ah, querés mi voto para la presidencia de la Cámara.
Correcto.
Vamos a tener. ¿Sabes quién experimentó así? Le salió bastante bien.
Sí.
La bancada de Frente Guazú en esa alianza que hizo con Cachito Salomón.
Claro.
Muchas cosas ellos urdieron juntos, algunos proyectos
para eso tiene que haber institucionalidad y tiene que haber hoja de ruta.
Y tiene que haber
porque si no, los acuerdos son personales.
Pero mira,
tiene que haber esa agenda.
Coincido tanto con Víctor de que justamente acá tocamos en el programa todos los puntos. Primero, la necesidad de institucionalizar el partido, que haya una directiva del partido, que se cree como corresponde un gabinete en la sombra. Yo, siendo vicepresidente de la República, yo sabía que podía asumir la presidencia cuando el presidente viajaba. Entonces yo tenía un encargado, uno de los que estaban conmigo como directores, era encargado, por ejemplo, de Itaipú, otro de Yacyretá, otro de Obras Públicas, otro de Salud. Entonces cuando se daba la circunstancia, yo tenía que tomar la decisión. Yo le llamaba al ministro en la sombra para que me ilustre de qué es lo que tengo que hacer o para que me sugiera, ¿verdad? Porque es imposible que una persona pueda hacer todo. Y el Partido Liberal tiene que hacer eso, y hay gente que está dispuesta a ser diputado. Debo ir en Bocuambopú, a esta y te digo, y la subcuera hoy en disposición, y tuvo Juan Alañan de congresista, cuera, a Oye Puita Sota.
Gente con experiencia.
A Omba Apote y Gatú, claro, con experiencia, con conocimiento.
Pasar de la oposición a la proposición.
Y eso, mira, Víctor es un experto en eso, ¿verdad? Por ejemplo, te doy un dato, ¿verdad? Y él podría hacer eso, y aparte él, muchas otras personas. Tocamos el tema del combustible con el ministro Zavala. Sí. Dos días después bajaron el precio del combustible. Sí. Dos días después bajaron el precio del combustible. Insostenible era ese precio que teníamos. Entonces, ¿a qué voy, diputado, para terminar al tiempo de agradecerte? De que el primer paso es la institucionalidad del partido. El segundo, la unidad de la bancada. Esa reunión de mañana con el presidente.
Hoja ruta.
Ojalá que esa reunión con el presidente Alegre sirva, por ejemplo, para institucionalizar la relación partido-congreso.
Que casi nunca se vio.
Que nunca se vio. Y que jueguen juntos diputados y senadores. Diputados y senadores. No solamente diputados, no solamente senadores. Y que el senador o el diputado que quiera jugar por su lado o quiera hacer acuerdo o arreglo con fulano o sultano, que la gente sepa, y que el día de mañana, por supuesto, también se le castigue desde el punto de vista del voto popular. Y por último, esos temas que tocamos, el crédito externo,
sí,
la revisión del anexo CDI de Itaipú, el tema de Yacyretá, el tema de la caja fiscal, el tema de IPS, el tema de utilizar 60 millones dentro de los 400 para tu hospital. Con eso nosotros vamos a salir tremendamente a favor del pueblo, y la gente va a decir, tenemos parlamentarios que se preocupan y se ocupan de nosotros.
Muy bien.
Está todo dicho.
Diputado, gracias por estos minutos. Muy amable.
Gracias, Federico, realmente. Gracias, Víctor, también. Gracias, Rufino, también por acompañarme.
Podemos bien escucharle.
Funcionario antiguo del Congreso, ¿eh?
Podemos bien escucharle. ¿Qué tal, Rufo? ¿Cómo está?
Rufino tiene mucha experiencia de varios periodos.
Bueno, no hablaste nada, vos.
No me arrancó.
¿Cuántos diputados ya pasaron por tu...?
Varios
diputados.
Claro, mucha experiencia institucional.
Él habla poco, pero es el que dictamina, el que hace los dictámenes. Y que estoy viendo en Bojaíla, a Ñaña Mongueta, a ver diputado, a ver eso, a Ñaña Mongueta, a Ñaña Mongueta.
Todo es posible.
¿Pero vos hablas guaraní o no?
Sí. Ah, claro que sí. Es un campesino, Pilarese.
Ahí postaje respondese, y Catubio, donde ella pone el proyecto, y Catubio jamás era diputado presentado a la plenaria.
Y Catubio, pues.
Y Catubio, ya.
Sí, Catubio.
Está Rufo. Bueno, le agradecemos, muchachos. Gracias, diputado. Gracias. Muchas gracias, Rufo, querido. Gracias. Hace tiempo no te veo, estoy feliz de verte después de mucho tiempo. Te deseo lo mejor.
El cariño y respeto de siempre.
Atendele a Freddy,
Seguro que sí.
¿Qué comisión está vos, me
dijiste? Tenemos varios amigos nuevos que vamos a estar trabajando de cerca.
¿Cuándo van a decidir las comisiones?
Ciencia y tecnología.
No se sabe.
Largo y tedioso va a ser ese tema.
Sí, pero no hay. ¿Cuáles son las comisiones más lindas?
Bueno, pero el hecho de que la comisión más importante es la comisión de presupuesto.
Claro.
Luego la comisión de asuntos constitucionales.
Bueno, eso ya no se puede, bueno, es abogado, ¿verdad? Entonces ya, Pepe, ya. Entonces, me mandará otro impuesto. Pero él es contador público, conoce.
Tener el tema del control y cuentas.
Control y cuentas. Ahí siempre estaba Emilia en control y cuentas. Nadie le da importancia. Esa es la función primigenia del Congreso. Esa es la función fundamental, indelegable del Congreso.
El rol de contralor.
Claro, esa es la primera función. Y después la de legislar.
Y hay que destacar el muy buen trabajo del diputado Edgar Acosta.
Edgar Acosta.
Presidente actual, sí.
Por ejemplo, de la Comisión de Industria.
De Cuenta y Control.
Cuenta y Control. Ah, sí. Y él también es contador. Pues. Y bueno. Gracias, diputado. Gracias, Rufo, gracias. Querido. Gracias. Me pidieron acá que te felicite. ¿Vos sos liberteño?
Sí.
Felicidades.
Liberteño, no cartista.
¿Eh?
Liberteño,
acá está otro
liberteño, Eric. No cartista.
Eric. Eric Benítez Hiller.
Hay que aclarar eso, ¿verdad? Hay que aclarar en este momento. Está muy bien.
Eric Benítez Tiller, ¿vos sos liberteño cartista o no cartista? No, no cartista. Hola, Cata, tu consorcio también liberteño no cartista. Felicidades. Bueno, vamos a un corte, vendemos y regresamos inmediatamente con más Francamente.
Bravo Paraguay. Ay, 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 ay. Viva el bravo Paraguay.
En la vida hay cosas que nunca se olvidan, como tu último día de clases o tu primer trabajo. Y ni qué decir cuando diste el sí, quiero. Hay cosas que nunca se olvidan, como tu leche Trébol, que por 12 años consecutivos sigue en el top of mind. Nosotros nunca vamos a olvidar que nos han vuelto a elegir como la leche que todos prefieren. Gracias por recordarnos con el corazón y en la mente. Lácteos Trébol, nutre tus emociones, con la garantía de la cooperativa Chortizer.
Fíjate, Servicios Médicos Migone pone a tu disposición
una ICV Mazda CX-30 0 kilómetro, $20,000 en efectivo. Viaje a Europa para 4 personas, 50 premios en efectivo, 3 combos Mamá Jean, 150 millones de guaraníes. Una Kia Sonet 0 kilómetro más 20 millones. Una Toyota Hilux 4x4 0 kilómetro, 1.300 millones más una Toyota RAV4 híbrida. Compará, la elección es tuya. CNT, 2.500 millones de guaraníes en premios.
Servicios Médicos Migone pone a tu disposición prestigiosos profesionales, sanatorios y centros de primer nivel para la atención médica integral de toda tu familia. Si sos beneficiario de otra prepaga y elegís contar con el plan de Servicios Médicos Migone, no te preocupes. Tu antigüedad es reconocida y podés acceder a los servicios médicos de manera inmediata. Contacta con un asesor comercial al 021-218-2991.
Hoy tu calidad de vida. La Fundación Paraguaya tiene programas enfocados en ayudar a las familias a salir adelante. Todo lo que necesitas para empezar o fortalecer tu negocio lo podés encontrar en la Fundación Paraguaya. Llama al asterisco 3700 o búscanos como Fundación Paraguaya en redes sociales y empezá hoy a mejorar tus ingresos. Fundación Paraguaya, da gusto crecer.
Unión TV es el canal para vos. Transmitimos todo el día para que te informes, para que te entretengas,
para que disfrutes del mejor contenido nacional e internacional.
Tenemos para vos las noticias, los deportes, toda la actualidad, el debate, las luminarias del arte y el espectáculo y mucho más.
Míranos en el canal 23 de Tigo TV, en la señal 17 de Flow y en el canal 28 IPTV de Copaco.
También nos podés ver desde tu smartphone en uniontv.com.py y seguinos en las redes como @launionam.
Unión TV, estamos unidos a vos.
Eterno que no ha de perecer. Vamos juntos hoy para caballero hacia ese tu pueblo que te vio nacer. Ajechada un erembiú, vende lo cropupú, cuangaje tú. Hoy te extraño una y mil veces, estaba por esas veces en que daica tú y yerase. Si algún dolor aún me queda dentro y en tu homenaje
de comidas caseras y esas charlas eternas. A ella la puner en vivo, vende guiso pupú, cuán ajetú. Hoy te extraño una y mil veces más, papá, o me estás lleve de Kunumi. Vamos juntos hoy, caballero, pues. Mano de sol, mamá, vuelvo a renacer, mamá, yo te quiero hoy, mamá, en esta canción, mamá, y es que en tu recuerdo, mamá, vuelvo a ser feliz, mamá, vamos juntos hoy, para caballero, hacia ese tu pueblo, que te vio nacer, vamos juntos hoy, caballero, pues, al encuentro eterno, de nuestro querer.
Seguimos analizando la realidad nacional, francamente, por la R800 AM y Unión TV.
Quince horas, 13 minutos, de vuelta aquí en Francamente por Radio La Unión. Hoy juega Libertad, juega contra Alianza Lima, en Lima, por supuesto. Ajá. Acá perdió de local, así que espero que le vaya bien a Libertad.
Bueno, yo no.
¿Por qué?
Yo quiero que pierda.
¿Equipo paraguayo?
Sí, pero tengo un... Me condicionan ciertas cosas, tengo que decirlo.
Ah, bueno, ¿vos querés que pierda Libertad?
Quiero que pierda.
Ah, bueno, qué bueno.
Es lindo ser sincero, ¿verdad?
Claro que bueno.
Ok, bueno. Vos sabés que estaba leyendo por ahí, estoy buscando ese artículo que dice que ese... Esa dolencia que tiene Antonio Busarqui de su cervical, dice que hay 600 millones de personas en todo el mundo que tienen dolencias relativas a la columna, Federico.
Sí, no, terrible. Para más es una zona complicada, porque si tiene una hernia de disco en la parte cervical, con el tiempo puede tener una evolución desfavorable. Ojalá Dios quiera que se haga ver y que no sea nada delicado, ¿verdad?
Es que es tan complejo porque hay gente que se opera y termina peor.
Yo recomiendo la cirugía en última instancia.
En última instancia.
Haber fracasado, ¿verdad? Todas las instancias.
Sí, porque dice que es muy
no,
peliagudo.
Complicado el tema de columna, Víctor. Hasta sí, ahí te puedo decir.